El accidente de este avión de TAM en el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, ocurrió el martes de la semana pasada y fue el disparador de toda una nueva etapa en el debate a propósito de la seguridad en el tránsito aéreo en Brasil. Ustedes saben, hemos pasado por un fin de semana donde otra vez lo que se vivió fue el caos, pero donde, por otro lado, estuvo en el tapete político ese gesto del asesor presidencial Marco Aurelio García, que fue filmado subrepticiamente en la noche del jueves por la TV Globo, cuando se encontraba en su despacho junto a un colaborador viendo el informativo, y bueno, hizo un gesto obsceno cuando escuchó que la propia compañía aérea TAM reconocía que había existido un problema mecánico en el avión. ¿En qué consistió aquel gesto? Bueno, en golpear con una mano cerrada tres veces sobre la palma de su otra mano. El asesor que estaba con él se mandó un gesto un poco más obsceno todavía, ¿no?
¿No estaba jugando piedra, papel o tijera?
No. Bueno, desde la oposición política y también desde el grupo de familiares de víctimas del accidente han surgido de inmediato los reclamos de renuncia para Marco Aurelio García. ¿Cómo vienen observando ustedes todo este pacochi brasileño?
Yo en realidad,
digamos, decía el Clovis, es un quilombo.
Yo lo había planteado anoche a la producción, pero desde una óptica distinta a raíz de, digamos, de la difusión pública de este video y sus implicaciones políticas. Es bien interesante, Marco Aurelio, yo estuve leyendo la prensa brasileña hoy de mañana y parece que el tema de Marco Aurelio García se atenuó, sí. o medio se esfumó, y algo insinuaba Clovis en el sentido de que no iba a pasar gran cosa. Es posible que no pase gran cosa, esa es la sensación que uno tiene. No obstante, estamos asistiendo, esto fue el martes de noche, el accidente del avión. Desde el martes de noche hasta hoy, el sitio internet de YouTube que hoy va a tener el debate de los presidentes con preguntas del público, 2000 preguntas, qué sé yo, se llenó de imágenes de la televisión, se llenó de noticias, se llenó de simulaciones, de gente que ponía la pantalla de su programa Flight Simulator para mostrar lo que había pasado. Es decir, nueva manera de informarse. Ya no espero al informativo de la televisión para que me diga qué es lo que pasó. Tengo 20 versiones distintas con dibujitos de todo tipo, con imágenes tomadas de la televisión, y en esas cosas aparece un cameraman que está frente al despacho de Marco Aurelio en el edificio de Plan Alto, que lo capta en el momento que en el informativo Jornal Nacional de la TV Globo se anuncia el reconocimiento por parte de TAM que había, digamos, había una falla seria, ¿no? Hay algunos documentos que todos hemos visto sobre el avión este aterrizando a la velocidad completamente desmedida y estrechándose contra el depósito de combustible al final de la pista. Lo que a mí me impacta es esta, digamos, nueva manera de comunicarnos los humanos y de informarlos que tiene la resolución instantánea que nadie puede controlar y que produce efectos políticos. Digo, Marco Aurelio García no renunciará, pero el cameraman que lo tomó, el canal que lo puso al aire, tuvo su impacto, pero mucho más impacto tuvo cuando todo el resto del mundo pudimos ver eso, y entonces terminamos viendo además a senadores pidiendo la renuncia de un gobernante. Eso es la nueva democraticidad mediática.
Sí, nosotros nos sorprendimos, por ejemplo, descubrir que Marco Aurelio García es un ser humano, ¿no? Cosa que nadie pensaba, todo el mundo se imaginaba que era un robot que por lo tanto no celebraba los triunfos políticos ni que, por supuesto, no hacía gestos obscenos. Yo creo que hay un problema en la política del mundo, o por lo menos la política de Occidente, que se llama canibalismo. Los políticos tienden a autodestruirse, a fagocitarse, a comerse entre ellos. Los medios de comunicación a veces participan del festín, ¿no? Y este es ese tipo de cosas, ¿no? Por poner un ejemplo extremo, la obligada renuncia de Ibarra al gobierno de la ciudad de Buenos Aires después que se quemó una discoteca es un ejemplo de esto. Brasil no es tan extremista, pero fíjense que hay un paralelismo acá. Es decir, hay unas víctimas de un terrible accidente, y obviamente las víctimas sufren las pérdidas de sus parientes, una necesidad de que aparezca el culpable y de cortarle la cabeza a alguien para saciar una sed de venganza natural que tienen los seres humanos, y una búsqueda, no sé, así, totalmente enfocada en el espectro político. Acá hay que cortarle la cabeza a un político. Entonces, después que un político descubre que un operativo que iba atrás de su cabeza fracasa, no lo puede celebrar porque capaz que lo están filmando y va a ser una nueva causa para que vayan atrás de su cabeza.
Desde la audiencia, Luis nos pregunta, ¿cómo pueden saber si los gestos fueron por la noticia que estaba difundiendo la TV Globo? Bueno, el propio Marco Aurelio García lo admitió porque después aceptó conceder una entrevista corta en la que explicó que sí, que bueno, que el gesto reflejaba su indignación frente a una determinada versión que se había querido pasar a la opinión pública y que daba al gobierno responsabilidad en un hecho dramático.
Presumimos que no le estaba haciendo gestos obscenos a su colaborador.
Y que no, digo, acá hay una cosa, primero que nada hay que cerrar las ventanas, pero las cortinas. Esto dicho con curiosidad. Este señor...
Pero que me con cae... cerrar las cortinas tampoco te garantiza.
No. A mí me grabaron por un teléfono, así que no hay forma.
Se pueden pinchar los teléfonos. Después y además hoy andan las cámaras de video pululando por el mundo. Cada claro. teléfono celular casi es una cámara. Así que
los estadios de la Copa América registraron de 48 ángulos distintos las chiflatinas y los abucheos al régimen chavista, para mi regocijo. Y Chávez no pudo hacer nada.
No, yo creo que acá hay un tema principal que es Marco Aurelio, que realmente es un personaje gris de la política brasilera, es un duque de Caxias muy desmejorado, por supuesto.
Un amigo del canciller Gargano.
Sí, por supuesto, y eso ya es todo un elogio a su persona. Creo que lo que sí determinó es el punto que habla Connie, me gustó mucho porque es la e-democracy, lo que se habla de cómo nuevos factores tecnológicos permiten que la gente tenga acceso a la información y no exista más censura, porque si el gobierno se hubiera arreglado con la red de Globo, con Bandeirantes y con otras, igual hubiera existido YouTube y de alguna manera hubiera permitido que la gente accediera a la información. En Brasil no pasa nada, vamos a ser claros, y yo estoy de acuerdo cuando escuchaba eso. En Brasil el presidente, si no robó fue por y no lo descubrieron, fue por bobo, y sin embargo ganó la elección. Todo su entorno robó, se demostró, pues, se procesó y no pasó nada. O sea que en Brasil es difícil que pasen las cosas, pero hay sí un tema que me preocupa, que está detrás de todo esto, es la falta de respeto del individuo de festejar su logro político, que no era una culpa de él, cuando en realidad lo que decía es todo el sistema de aeronavegación brasilero está en un sistema de caos que comienza con las caídas de las empresas de aeronavegación y termina con los problemas de seguridad. Problemas que, como tú decías en la entrevista de Emiliano, no son ajenos, desgraciadamente, a la región, como es el caso de Argentina. O sea que parece ser que tiene que pasar algo para que pase algo.
Sí, discrepo un poquito, ¿no? En el marco de esto, que a la vez tiene todo otro abanico de causas, de problemas, digo, de los aeropuertos. Ustedes, no sé si les ha tocado viajar a Brasil últimamente, pero para ir de Montevideo a Río Grande do Sul, lo normal a esta altura es pasar por San Pablo. Sí. ¿No? Hay una concentración de vuelos en el área de San Pablo, en forma radial de todo Brasil, ida y vuelta, que seguramente tiene que ver también con esta congestión. Pero primero, a mí no me parece que la anécdota esta tenga mucha importancia desde el punto de vista sustancial. O sea, yo imagino que muchos políticos ven los informativos y putean a otros políticos cuando oyen decir algo. Y si uno tuviera una cámara puesta en el living de muchas figuras respetables, probablemente los agarraría en cosas mucho más impactantes que esto. Segundo, yo no estoy muy seguro de si el procedimiento de tener una cámara con teleobjetivo para ver qué es lo que está pasando adentro del despacho de un asesor de Lula en materia internacional es como de protocolo normal. Sería muy interesante discutirlo desde el punto de vista periodístico, pero también está eso, ojo con lo de la democracia, con que esto equivale a democracia. El tema de YouTube. Sí, porque acordémonos, por ejemplo, que recorrió el mundo muy rápidamente. Pasan estas cosas. Este fin de semana estaba disponible en Internet, por supuesto, ya el nuevo libro de Harry Potter que salió el sábado de noche. Ya está. También estaban antes copias truchas, libros que no son ese libro presentados como si lo fueran. Recorrió el mundo una imagen de palestinos festejando presuntamente la caída de las torres que no eran palestinos festejando la caída de las torres, sino una manipulación que se pone muy rápido en internet también y tiene un efecto devastador.
Pago la deuda, les debía los datos del tiempo actualizados. 7 grados es la temperatura en Montevideo, 64% de la humedad, los vientos soplan del oeste a 26 kilómetros por hora y el sol brilla, afortunadamente brilla. Nos vamos despidiendo de Marcelo Pereira, Leonardo Costa, Daniel Buquet y Conrado Quios. Hasta la próxima tertulia.
Será hasta el lunes que viene.
Hasta cuando usted disponga, gran jefe.